Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Tres personas en estado grave por la deflagración de varios cócteles flameados aquí en Palma de Mallorca en un bar, Samuel del Río.
Sí, se trata de dos hombres y una mujer que se encontraban en el interior de ese local. Los tres están heridos graves, pero la mujer sufrió quemaduras de segundo y tercer grado y ha tenido que ser trasladada en avión sanitario hasta Barcelona. Última hora, redacción de la cadena COPE en Baleares, Cristina Dumada.
Tres personas se encuentran en estado grave al sufrir quemaduras de segundo y tercer grado al ser alcanzadas por el fuego de unos cócteles flameados que estaban siendo preparados en un bar de copas en Palma. Una de las víctimas, una mujer de 33 años, ha sido evacuada esta misma madrugada en un avión sanitario del 061 hasta el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, especializado en quemados como consecuencia de las graves lesiones. Las otras víctimas son dos hombres de 34 y 48 años y se encuentran ingresados en estado grave en Son Espases, Hospital de Referencia de Baleares. El accidente se produjo anoche cuando estaban preparando varios cócteles flameados, bebidas mezcladas que contienen una pequeña dosis de alcohol inflamable de alta graduación que se encienden antes de consumirlo.
Y tras las declaraciones del ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, que ha advertido que no permitirá que Leopoldo López convierta la embajada española en Caracas en un centro de activismo político, la exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aquí en el fin de semana con Cristina en COPE, ha criticado que Borrell ponga límites al opositor venezolano. ¿Qué más ha dicho Mercedes Trujillo?
Dolors Montserrat es la cabeza de lista del Partido Popular para las elecciones europeas. A punto de comenzar una nueva campaña, el Partido Popular exige al gobierno de Sánchez la máxima seguridad a Leopoldo López y a su familia. España tiene que liderar el apoyo al pueblo venezolano y la transición democrática sin limitaciones. Por otro lado, Dolors ha criticado la postura de Borrell y lo ha hecho aquí en el fin de semana con Cristina.
Se equivoca Borrell cuando limita el ejercicio de la política de Leopoldo. Ejercer la política es defender la libertad y la igualdad. Y por tanto, claro que Leopoldo tiene que ejercer la política juntamente con Juan Guaidó para defender la libertad.
El Partido Popular, por su parte, siempre ha apoyado a Venezuela. Respecto a Cataluña, Montserrat piensa que sería humillante que la ley favoreciera a un presunto delincuente fugado y ha dicho que Sánchez está dando un aperitivo de lo que sería su candidatura y que esta vez se está arrodillando ante el independentismo.
El Papa Francisco ha nombrado arzobispo de Tarragona al sacerdote Joan Planellas i Barnoseil. Así se lo ha comunicado a la Conferencia Episcopal Española. Planellas será hasta ahora decano de la Facultad de Teología de Cataluña. Carolina Gómez te cuenta más detalles de su vida.
Girona fue su lugar de nacimiento en 1955. Con 20 años, Joan Planellas ingresó en el seminario mayor de su ciudad. Se licenció en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde también realizó su tesis doctoral. Con tan solo 25 años, fue ordenado diácono en Verges y sacerdote en Banyoles, y desde entonces ha desarrollado toda su actividad pastoral en Girona. Fue profesor de teología en el seminario y director del Instituto de Teología de Girona. Su actividad docente continuó en la Facultad de Teología de Cataluña, donde en la actualidad es decano. También es canónigo de la Catedral de Girona, miembro del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Girona y misionero de la Misericordia, una vida dedicada a la enseñanza y el ejemplo, a la que se suma su nombramiento como arzobispo de Tarragona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, en menos de una hora, regresa el fútbol en Primera División. Javier Pascual.
Y lo hará en Valencia con un encuentro muy importante por evitar el descenso entre Levante y el Rayo. Por su parte, el Barça estrena campeonato liguero en Vigo ante el Celta a partir de las 9 menos cuarto. Última hora, Elena Condis.
El Barça ha aterrizado en Vigo sobre las 11 y cuarto sin 8 de los titulares del Liverpool. No han viajado Messi, Suárez, Piqué, Ter Stegen, Alba, Sergi Roberto, ni los sancionados Busquets y Rakitic. Valverde tratará de solventar el trámite con un equipo plagado de suplentes y con futbolistas. Futbolistas del B han venido cuatro del filial. En la portería debutará Silesen en Liga para coger ritmo de cara a la final de Copa y de los más habituales, Dembélé puede ser titular arriba con Malcolm y Boateng y veremos si Artur tiene minutos también en la medular.
Y a las 4:15 el Español recibe al Atlético de Madrid. ¿Qué novedades tenemos, Antonio Ruiz?
Un solo punto necesita el Atlético de Madrid esta tarde en Cornellá frente al Español para resolver la temporada siendo segundo después del campeón del Barcelona, igualando así lo conseguido el año pasado. El Cholo Simeone, que tiene las bajas de Kalinic y de Jiménez por lesión y de Costa por sanción, no tiene mucho margen de maniobra. Griezmann y Morata comparecen en la punta del ataque.
Se completa la jornada con el derbi a la vez Real Sociedad a las 6:30. En motor, el italiano Petrucci supera a Márquez en 61 milésimas en la tercera sesión de entrenamientos libres de MotoGP del Gran Premio de Jerez de Motociclismo. Además, a la 1:30 dará comienzo las 6 horas de Spa, donde Alonso sale segundo. Y por último, en tenis, el primer rival de Nadal en el Masters 1000 de Madrid saldrá del vencedor Auger Alisime contra Shapovalov. Sigue toda la jornada deportiva en tiempo de juego a partir de la 1.
La información continúa en cope.es. Sigues ahora en el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Samuel del Río. Esperamos tus noticias a partir de la 1, las 12 en Canarias. Y seguimos aquí en fin de semana de COPE, esta vez con la tertulia de chicos.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I've been giving it my best. There's nothing's gonna stop me but divine intervention. Reckon it's again my turn to win some more love.
La noticia de la semana ha sido evidentemente el infarto sufrido por Iker Casillas. Una noticia absolutamente sorprendente porque es un hombre de 37 años, perfectamente entrenado, perfectamente monitorizado desde el punto de vista médico, pero el incidente parece de tal gravedad que tal vez con casi total seguridad le obligará a cambiar de vida. Vamos a irnos a Portugal, donde está Begoña Íñiguez, para que nos cuente cómo se ha desarrollado todo, cómo lo han tratado, en qué condiciones ha salido del hospital y cuánto allí se comenta. Muy buenos días, Begoña.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿ha sido también noticia allí de mucho seguimiento?
Sí, una noticia, ya os podéis imaginar desde el primer momento. La última hora que tenemos de Iker es que se encuentra desde ayer en los cuidados intermedios del Hospital CUF de Oporto, que es un prestigioso hospital privado, que ayer recibió la visita de todo su equipo, de todos sus compañeros del Fútbol Club de Oporto, de su presidente, del entrenador. Su presidente se ha volcado desde el primer momento y difundió un vídeo en la página web del club, en el que, muy cariñoso, en el que dijo: todos somos Iker, Iker es Oporto. Y un poco en esta línea, Cristina, han sido todas las reacciones en Portugal. Las del resto del mundo las conocéis perfectamente. Claro. Y del mundo del fútbol y de todo el mundo del deporte. Pero, por ejemplo, el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que estaba de visita oficial en China, llamó personalmente a Iker Casillas y también muy cariñosamente le mandó todo el apoyo del pueblo portugués. Por eso Sara Carbonero, su mujer, como habéis podido ver en todas las televisiones y escuchar también aquí en la COPE de nuestro compañero Alcalá, pues Sara Carbonero se ha mostrado satisfecha de la atención, del cariño recibido, no solamente por parte del equipo médico, y que además han sido muy profesionales, sino también de todos los portugueses. Creo que está en muy buenas manos y que sobre todo se le ha cogido muy, muy a tiempo, y eso es muy importante, Cristina.
Efectivamente, porque podría haber fallecido Iker Casillas.
Exactamente, porque además recordemos, para que nuestros oyentes lo recuerden, aunque se ha hablado mucho de este tema estos días, que Iker precisamente el día 1 de mayo estaba terminando el entrenamiento en el campo del Olival, estaba con sus compañeros, que reconocieron posteriormente, incluso el entrenador Sergio Conceição, que no se dieron cuenta de que el tema era tan grave, porque él, como tiene tan buen humor, siempre está bien, dijo que se encontraba un poco mal, y cuando ya yo creo que el dolor era tan, tan profundo, avisó a los médicos, y como explicó además el médico del Fútbol Club de Oporto, que es una persona pues con mucha experiencia, dijo que activaron rápidamente en estos casos, cuando ven que un jugador tiene una serie de síntomas, se lo llevaron rápidamente, vieron que era, pues que todo apuntaba que era infarto, y rápidamente, con la suerte de que el Hospital CUF se encuentra muy cerca del campo del Olival, lo llevaron rápidamente al hospital y es cuando le pudieron hacer ya también rápidamente el cateterismo. Por eso que en estos casos, todos los que hemos tenido a alguien que ha padecido, que padece del corazón y que ha tenido este tipo de problemas, sabemos que el tiempo y la atención es decisivo.
Efectivamente. Bueno, hasta donde yo sé, se le ha colocado un stent en las arterias y la intervención es lo suficientemente grave como barajar la posibilidad de que deje el fútbol.
Sí. Sí, sí, efectivamente, porque todo apunta a lo que pasa, que es lógico que nadie en su entorno más próximo quiera aventurarse demasiado, ¿no? Aunque se dejen algunos mensajes que puedan apuntar a esto. Para empezar, su mujer, Sara Carbonero, lo que sabemos, lo que nos ha dicho, es que ahora se le tienen que hacer, como ocurre en cualquier otro caso de persona que ha tenido un infarto y joven, una serie de pruebas todavía, por eso tiene que estar unos días más internado, y todo su entorno, lo que está diciendo, incluso el Fútbol Club de Oporto, lo que están diciendo es que ahora tiene que hacerse esas pruebas, tiene que descansar. Recordemos que entramos ya en periodo vacacional, aquí quedan 4 jornadas de liga y todo claro, evidentemente no va a volver a jugar esta liga, y luego el mensaje que se está transmitiendo es que entramos en vacaciones, vamos a ver la recuperación y después poco a poco ya se verá. Pero bueno, sin duda yo creo que está en el mejor sitio posible y como han dicho los propios médicos, incluso médicos españoles, si esto le hubiera ocurrido a Iker en su casa, pues a lo mejor no lo hubiera contado.
Efectivamente. Begoña Íñiguez, es siempre un placer recibir información tan minuciosa. Muchísimas gracias desde Portugal. Un abrazo fuerte, compañera.
Chao, chao.
Pues efectivamente, ha sido una sorpresa extraordinaria. Esperemos que se recupere perfectamente el muy simpático futbolista. Y no es la primera vez que ocurre. Curiosamente, aunque nos hayamos sorprendido mucho, hay más futbolistas que se han visto en una de estas y que han visto que su vida daba un giro absoluto. Y ha recogido estos detalles Sofía Gonzalo.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Pues sí, es que no son muchos, pero los tenemos en mente. Son esos deportistas de distintas modalidades que se han reciclado profesionalmente para cuidar de su salud. Y como tú decías, vamos a centrarnos en los futbolistas. Mira, vamos a empezar por Rubén de la Red. Todos le conocimos jugando en el Real Madrid. De hecho, pertenecía a su cantera. Era una promesa que estaba en su mejor momento, hasta que justo en el año 2008 un problema cardíaco le obligó a colgar las botas para dedicarse a ser entrenador. Es una salida, Cristina, que digamos que utilizan muchos de los deportistas, sobre todo los futbolistas, cuando ya no pueden estar en primera línea. Mira, el segundo, seguro que lo tienes en mente, Carles Puyol. Le vimos
efectivamente
jugar,
¿sí, lo comenté, acuerdas? Yo con Diego el otro día, sí.
Le vimos jugar en el Barça, también con la camiseta de la selección. De hecho, todos le recordamos porque era el capitán de la Roja en su mejor momento, cuando estaba la selección en pleno apogeo. Pero esas lesiones que le acompañaron durante muchos años, que fueron hasta 36 a lo largo de su carrera, pues truncaron esa proyección que tenía dentro del fútbol. Finalmente, un problema en el talón de Aquiles y varias operaciones de rodilla le obligaron a dejar el fútbol profesional. Y ahora, Cristina, pues está reciclado dentro del mundo empresarial, no le va mal. Así que es la segunda oportunidad de vida que ha tenido Carles Puyol dentro de lo profesional. En tercer lugar, Álvaro Benito, que debutó a los 18 años en el Real Madrid. Era una promesa desde luego del equipo merengue, pero una lesión en la triada, que es, Cristina, una lesión que temen muchísimos futbolistas, pues le hizo pasar varias veces por el quirófano y además por muchos procesos de rehabilitación. Así que finalmente, aunque intentó volver al campo de juego, tuvo que decir adiós a su pasión. Y fíjate, con 26 años, Cristina, que es una edad
bastante,
digamos,
más joven. Sí, sí,
sí, sí, temprana para lo que estamos contando. Y Álvaro probó suerte en la música y también como entrenador de fútbol. Y por último te voy a hablar de alguien a quien todos conocemos porque era uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. Me refiero a Ronaldo, que jugó en el Barça, también en el Inter de Milán, también en el Real Madrid, pero los problemas en sus rodillas, sumado también al hipotiroidismo que sufría, pues forzaron su retirada. Así que con toda esta lista, Cristina, ahora toca esperar a ver a qué se dedica, si es que cambia de sector el guardameta más internacional, nuestro Iker Casillas, o sigue dentro del fútbol, quizás como entrenador o como comentarista, Cristina, porque los medios de comunicación también vemos a muchos comentaristas que estuvieron en la primera liga y luego, pues oye, hacen unos comentarios bastante certeros, por ejemplo, en la radio o la televisión.
Efectivamente, aquí en COPE tenemos varios, pero no solamente ese sector los acoge. Recordemos que Julio Iglesias, en su momento, jugó con éxito al fútbol, hombre, no evidentemente a estos niveles, y que por una lesión tuvo que cambiar de especialidad. Eso nos ha dado uno de los más grandes cantantes de la historia, o sea que nunca se sabe. A veces cuando se cierra una puerta se abre una ventana.
Sí, sí. Oye, y yo tengo una cosa, como colaborador Iker Casillas, que le cogemos con los brazos abiertos, imagínate.
Bueno, aquí mismo tiene la oferta.
Vamos.
Sobre todo por los altos sueldos que pagamos, que le pueden resultar muy beneficiosos.
Pero yo lo veo en la tertulia de chicos, ¿eh? Le veo.
Hombre, mira, ya se está riendo por ahí Pedro Martínez de sus emolumentos. Lo bueno es que se lo toman con honor y con risa.
Con deportividad.
Nuestro Pablo Herreros.
No des datos a Hacienda, por favor, que cobramos muchísimo.
Bueno, Diego, lo que pasa es que todo está mal pagado, porque Julio Iglesias, de hecho, se ha tenido que dedicar a cantar y a las mujeres.
Julio Iglesias,
no le daba.
Julio Iglesias era un buen portero.
Si no, no le daba.
Era portero.
Ya, pero el tema de las mujeres, él lo ha hecho porque tenía que salir adelante. Claro. No era un tema que le gustara.
No por dinero. Bueno, pues Pablo Herreros, Pedro Martínez, José Miguel Gaona desde Málaga. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Aquí me
el
acabo
tema
de comer
que nos
unos molletes, Cristina.
Ay, qué bien,
ay, qué
sí.
Rico,
molletes con manteca colorá. ¿Conoces esa especialidad?
Y gazpachuelo a la hora de comer.
¡Ay! No me hables, madre mía. ¿Estás en el centro de Málaga o dónde? ¿Dónde estás?
Efectivamente, aquí en la sede de COPE, como Dios manda. Hombre,
¡Qué gloria! Bueno, yo estoy sobre la bahía esta de Cabo del Toro, en el suroeste de Mallorca. Tampoco ando mal.
Ay.
Vamos a hablar de este tema fabuloso, como una experiencia límite. Como la de Iker Casillas, te puede cambiar la vida. Porque es circunstancia que han atravesado muchos seres humanos y que no necesariamente ha de ser negativa. Puede ser una nueva etapa y además con mayor sabiduría. Pero claro, cuando uno está acostumbrado a los laureles del triunfo en el fútbol, por ejemplo, pues no deja de tener su dificultad. Vamos a hacer una primera ronda y después os voy a presentar a una persona que en 5 ocasiones se ha jugado la vida y que efectivamente ha cambiado radicalmente y va a darnos mucha esperanza. Pero antes, a ver qué opináis vosotros. Si os ocurriese eso, ¿cómo os lo plantearíais? ¿Qué experiencia tenéis con otros pacientes o con otros conocidos?
Bueno, yo, si queréis, yo puedo hablar porque yo tengo mi padre, precisamente ha sufrido varios infartos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí está, luchando y reanudando pues vidas, descubriendo cosas y luchando, ¿no? Pero bueno, si nos ocurriera cualquiera de nosotros...
¿Y cómo lo refiere él? Aun siendo un caso que no se ajusta exactamente a lo que
sí,
comentamos,
no
porque
es...
esto hablamos de una persona en plena operatividad laboral, joven, ¿no? Que de repente ve como algo se trunca, no tanto la valentía de una persona mayor que empieza a desafiar los problemas de la enfermedad propios de su edad, ¿no? Pero ¿cómo lo afronta tu
no,
padre?
No, pero hay muchísimos aspectos que sí que son comunes, ¿no? Pues, por ejemplo, el valor que se da a la vida. Es decir, es cuando una persona se da cuenta de lo que realmente tiene
amigo,
y de lo que realmente es importante,
claro.
¿No? Y por lo tanto, a partir de ahí, pues obviamente, si es una persona joven, como es Iker, pues seguramente que ve alternativas viables y alternativas que en ningún otro momento se hubiese planteado hacer rápidamente, pero que ahora quizás sí que es el momento y es un buen momento.
A ver, Pablo.
Pues mira, yo tengo también una persona cercanísima y me ha pasado, bueno, pues eso, que también he vivido como ver una vida horrible, truncada, te lleva a decir, bueno, la vida es muy valiosa y tienes que cambiar. Y yo ahora mismo estoy cambiando completamente de vida profesional. Estoy dándome cuenta de que tengo que ser más feliz de lo que era y aprendiendo también a vivir mejor. He aprendido a meditar, he aprendido a comer mejor, he aprendido a miles de cosas y estoy en un cambio de vida porque creo que llega un punto en el que a lo mejor tienes que seguir al trantrán o decir, alá, pero bueno, estas cosas, estos sustos gordos te llevan a querer disfrutar más y a cambiar un poco para darte cuenta de que solo tenemos una vida, ¿no?
Sí, esa es la conclusión un poco, solo tenemos una vida. José Miguel Gaona.
Realmente lo que nos hace vivir este tipo de experiencias no es otra cosa que enfrentarnos a una realidad y es que le pasa a todo el mundo y en el fondo nos va a pasar a todos, sin lugar a dudas. Es decir, sí, nos llama la atención porque es como la punta del iceberg, ¿no? Del iceberg. De repente dicen, caray, fíjate, Iker Casillas. Pero vamos a ver, le ha pasado a montones de personas cercanas a nosotros mismos, y hay algo que quizá no nos damos ni cuenta. Y es algo que esto puede poner los pelos de punta a mucha gente, pero es verdad. De manera continua estamos a punto de morir. De hecho, lo extraño es estar vivos. Es decir, venimos de un infinito en el que
no existíamos.
Vamos hacia un infinito, aparentemente, en el que la cosa no pinta a corto plazo bien. Y, claro,
bueno,
y realmente... Sí,
serás cuidado. Tú que estás lleno de pecados.
Bueno. Digo a corto plazo.
El hecho de morir, sí.
Exacto, ¿no? Como decía Woody Allen, del infinito es muy largo, sobre todo al final. La cuestión es que constantemente, aunque no nos demos cuenta, tenemos cánceres, que nuestro sistema inmunitario lo vence y no nos hemos dado ni cuenta. Hay montones de oportunidades a lo largo del día que a lo mejor ese coche, ese autobús, ese avión, que podríamos haber perdido la vida, ¿no? Y de repente hay alguien, hay un Iker Casillas, que nos lo pone sobre la mesa y decir, hey, Iker Casillas, eres tú.
Esto me encanta, porque verdaderamente te pone los pelos de punta darte cuenta de que el instante es mágico. Este instante que, por ejemplo, nosotros estamos aquí en el Pure Salt de Port Adriano, en este hotel maravilloso en el suroeste. Estoy viendo una señora nadar con un sombrero puesto por la piscina que tiene un azul infinito hasta el mar.
Ya, es ya, Cristina, regalo. Ya no nos digas nada porque estamos en un sótano, no sé si lo sabes.
Pero es bonito.
Nos alegramos mucho por vosotros, pero claro, llega
por eso lo describimos nosotros el sótano.
No, pero es que un sótano, en un sótano ya te dan
pero
ganas
perdona
de,
andal, y no os dan ni de comer
te dan
que
ganas
es el colmo.
De quitarte la vida vamos es que
vamos
no,
a ver
hay que exprimir no, el momento venga
no exageréis que ese es un lugar mágico porque es el estudio Encarna Sánchez donde la gran periodista desarrolló su tarea, o sea que pisáis tierra sagrada. Bueno, dejad de quejaros, vamos a saludar a una persona que nos va a hablar sobre este asunto, pero yo voy a dejar el teléfono gratuito a los oyentes para que nos cuenten el antes y el después que les cambió la vida. ¿Cuál es esa circunstancia a veces brutal que de repente pone fin a tu forma de vida convencional y te hace plantearte otro futuro? Es el 900 50 60 06, nuestro teléfono, 900 50 60 06. Tengo con nosotros a Claudine Ibarra, que ha tenido una historia trágica y constituye un ejemplo social. Ella es dominicana, fue abandonada por su familia, padeció anorexia en consecuencia, y desarrolló una personalidad que le hizo convivir durante 7 años con una persona maltratadora. A la muerte de este señor, con el que había tenido un hijo, fue violada por 3 hombres. Sufrió posteriormente personalmente un accidente de tráfico y al final una fibromialgia crónica le ha obligado a cerrar su academia de baile. Ella es bailarina de flamenco. Claudine Ibarra, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, Cristina. Buenos días.
La verdad es que pocas veces tantas desgracias se juntan en una vida de una persona joven, ¿no? Hablamos de 43 años.
Hoy 44.
Hoy 44, enhorabuena.
Felicidades.
Muchas gracias.
Qué bonito. Bueno, realmente es, podríamos decir, una vida desdichada.
Bueno, yo no lo veo así. Hay diferentes puntos de vista y formas de verlo. Es verdad que es muy difícil, como bien has dicho, que se junten tantas cosas en una misma persona, tantos sucesos tan traumáticos, pero yo creo que a todo el mundo, como se ha dicho antes, a todo el mundo nos van pasando cosas, el cuerpo nos va dando señales de alarma y nos van pasando cosas, a unos más, a otros menos, que nos hacen reaccionar, ¿no? Es cuando yo siempre digo, cuando tocas fondo es cuando reaccionas. Y normalmente suele reaccionar con lo negativo. Con lo positivo, pues te invita un poco a decir, es que yo, porque yo lo valgo, ¿no? Yo tengo, yo respiro, yo camino, yo vivo todos los días así porque es que yo me lo merezco.
Hay en tu biografía, en la primera parte, un asunto que también quería tratar. El hecho de que nosotros somos lo que hemos vivido. En tu caso, abandonada de niña por un padre, padeciste anorexia. ¿Tú crees que el tipo de personalidad que desarrollaste durante este tiempo, esta dificultad en la autoimagen, en la alimentación, esta tendencia a convivir con hombres maltratadores, te vino dada por las circunstancias?
Bueno, yo creo que crecí muy feliz, a pesar de que mi madre se vio muy joven con 4 niños pequeños, somos 4 hermanos.
Y abandonada por el padre. Sí.
Abandonada por mi padre, y entonces ella se vio con 24 años y con nosotros 4. Y bueno, pues no hace falta tampoco que dé mucho más detalles cómo se puede sacar adelante. Sí. Pero a pesar de eso, recuerdo una infancia muy, muy feliz, de mucho juego, de mucha diversión, de mucha felicidad. Lo que sí que es verdad es que no vives en las mismas circunstancias que un niño con una familia que no esté, una familia estructurada y sin la dureza, ¿no? De esa forma de salir adelante. Y es verdad que a lo mejor yo, en mi caso, que soy más emocional, pues sí que desarrollé una personalidad que me ha llevado yo a veces digo tomar malas decisiones, ¿no? Y a tener una personalidad que me ha llevado a la enfermedad y al dolor.
Sí, cada niño afronta su circunstancia de una manera distinta y en ese caso te quedó esta fragilidad, ¿no?
Sí, eso es. Mm. Y luego es verdad que yo soy como bailarina, pues también tengo ese nivel de exigencia, de disciplina, de orden en mi vida, de perfección, de sentido de la perfección, que también...
Contribuye a la anorexia.
Sí, a la anorexia e incluso me atrevo a decir que a casi todo lo que me ha pasado, porque buscar la perfección y buscar... pues esa tener esa disciplina en todos los órdenes de tu vida es bastante bastante complejo.
¿Puedo preguntarte qué pasó con aquel maltratador que murió atropellado por un camión?
Bueno, permití ese maltrato, permití esa convivencia y no estoy diciendo que sea culpable, pero sí que es verdad que en tu vida dejas entrar a personas que...
Sí, lo cuentan siempre con relación a las maltratadas, que tienen una personalidad recesiva capaz de, digamos, de detectar incluso ese tipo de hombres por esa fragilidad y dejarse hacer.
Sí, y además que... Bueno, siempre mi forma de ser es que yo voy a cambiar el mundo, ¿no? Voy a arreglar el mundo. Sigo pensando lo mismo, lo que pasa es que ahora lo pongo todo lo veo todo desde una perspectiva muy diferente, afortunadamente, pero yo, a pesar de vivir con una persona maltratadora o a pesar de todo lo que me ha pasado en la vida con personas tóxicas, como habéis hablado hace un momento, yo siempre pensaba, no, pero a mí no me va a afectar porque yo esto lo voy a cambiar. No solo no me va a afectar, sino que además lo voy a cambiar. Y esta persona en el fondo es buena.
Ya. Sí, eso lo hemos oído muchas veces. Después tuviste esa circunstancia que me imagino que fue una agresión criminal, la de violación por parte de tres hombres.
Sí, eso fue un poco de regalo cuando ya más o menos salía de mi situación de viudedad y me refugié una vez más en la danza y pensé que podía salir adelante otra vez y reconducir mi vida normal. No sé a qué tampoco a qué llamar normal, pero bueno, una vida más tranquila. Bueno, me pasó este episodio y ahí sí que prácticamente toqué fondo en el sentido de decir, pues no lo sé, qué puedo estar haciendo mal o qué está pasando, pero desde luego otra vez tendría que empezar desde cero. Y seguido de eso, además, al año siguiente tuve este accidente de tráfico que me metí debajo de un camión y también ahí...
Madre mía, ¿con qué consecuencias?
Bueno, las consecuencias físicas fueron poco, afortunadamente saltó el airbag y solo tuve un collarín y muy pocas lesiones. Fueron más las heridas psicológicas más que las físicas y era un poco pues la gota que colmó el vaso, ¿no? Decir, ya no puedo más. Entonces eso no fue tanta gravedad. A todo el mundo le ha podido pasar en algún momento un accidente o ha podido tener un golpe con el coche, que lo puedo resumir así, pero era más como el final, ¿no? De una trayectoria un poco dura.
Al final de todo este camino tan arduo, pues tienes una fibromialgia crónica que te ha obligado a cerrar la academia de baile. Es poco para lo que has tenido que vivir. Vamos a preguntarte cómo encaras la vida, que es cómo te ha supuesto esto un antes y un después. ¿En qué punto de tu existencia estás con 43 años y como verdadera superviviente?
Pues mira, si me hubieras preguntado hace unos meses, no tenía muy claro mi antes, mi después y quién era yo. Ahora mismo estoy en un punto en el que creo que la solución, creo no, estoy convencida de que la solución la tenemos nosotros mismos. Tenemos los recursos necesarios para solucionar nuestros problemas y para afrontar nuestros problemas en la vida. Y creo que es el punto que me ha salvado, porque... anteriormente ni sabía ni contemplaba esto ni tampoco y buscaba la solución en lugares equivocados. Encontré afortunadamente la solución en un entrenamiento basado en neurociencia. Hasta donde podremos conocer la mayoría es programación neurolingüística, hipnoterapia. Y es un entrenamiento mental basado en la creencia de que si sabemos dirigir nuestros pensamientos y sabemos llevarlos por el camino adecuado, eso repercute en lo orgánico y en lo físico, porque las respuestas físicas y emocionales ante las situaciones las sabemos afrontar.
Pero luego también hay una pregunta de supervivencia. Quiero decir que tú, que has tenido tu propia carrera, que has desarrollado tu propio negocio y que después has pasado por todas estas desgracias, ¿cómo te planteas ahora el comer? Quiero decir, es la pregunta que en definitiva va a tener Iker Casillas. Hombre, salvando las distancias, hablamos de una persona que ha ganado muchísimo dinero. Pero de todas maneras, quiero decir, cuando uno está en plenitud de facultades, como es tu caso, hay que plantearse otro recorrido profesional.
Sí, es verdad, porque yo como bailarina, la danza... Como algo artístico es vocacional y no me voy a poder despegar, aunque lo haya verbalizado incluso muchas veces. Ya no voy a bailar, ¿no? Y ya creo que me voy a dedicarme a otra cosa. Creo que siempre estará y me acompañará, pero mi camino ahora es tan bonito como ayudar a otros, ¿no? Con
Fíjate.
Todas las experiencias que he pasado, si la adversidad te sirve para que sea un aprendizaje y que te sirva para ayudar a otros, creo que ha merecido incluso la pena, aunque sea duro escucharlo y decirlo, ha merecido la pena aquello que te ha pasado. Entonces me voy a dedicar, me estoy formando en ello, a ayudar a los demás con mi experiencia por un lado y con el aprendizaje que estoy haciendo por el otro.
Claudine Ibarra, la verdad, muchísimas gracias por tu franqueza, porque eres un ejemplo para los demás. Te invito a quedarte además en la tertulia. Vamos a seguir hablando del antes y el después de esa circunstancia en tu vida que te hizo cambiar por completo tus perspectivas, iniciar una nueva carrera, montar una nueva existencia. Y os pedimos que nos llaméis al teléfono gratuito al 900 50 60 06.
Cristina López, LinkedIn.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. When I wake up. Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you.
El infarto padecido por Iker Casillas nos ha supuesto de repente el recordatorio de que todos vivimos como un don, de que la existencia es un regalo de instante tras instante que no nos podemos garantizar, y que un chico tan deportista, en tan buena forma, con 37 años, pues haya tenido que padecer una intervención de máxima urgencia, pues nos hace pensar en los avatares de la vida. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora con Iker si tiene que dejar el fútbol? ¿Y qué ocurriría con nosotros si tuviésemos que dar un giro a nuestra vida? Eso es lo que estamos preguntando en el teléfono gratuito de la tertulia de chicos, el 900 50 60 06, y saludamos a Alex de Madrid. Muy buenos días, Alex.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Pues bueno, yo cuando tenía 11 años padecí un linfoma de Hodgkin.
Bueno.
Un cáncer. Yo jugaba al fútbol también y, bueno, pues no estás exento de cuando estás haciendo deporte o cuando eres niño que te pasen este tipo de cosas. A mí me pasó en 2006, en octubre de 2006 fue cuando recibo mi primer tratamiento de quimioterapia y bueno, lo acabé en marzo de 2007. Pero luego, pasados 6 meses, me volvieron a detectar que tenía todavía unas células residuales del cáncer y bueno, pues sufrí una recaída. Y tuve que volver a tratarme de 2007 a 2008 y luego la posterior radioterapia para poder curarme ya del todo y finiquitar ese periodo.
Bueno, de entonces ya para acá han pasado 10 años, ahora estás perfectamente, entiendo.
Sí, ahora ya muy bien. Después de acabar con la radioterapia por 2008, tienes un periodo de revisiones de 5 años. Y acabé en 2013 todo ese proceso donde ya no recibes medicación, simplemente un seguimiento.
Qué bueno.
Y
cuéntanos
nada.
Tú cómo ha sido el antes y el después. ¿En qué te ha cambiado la vida?
El antes y el después, pues bueno, yo era muy pequeño, entonces el antes, pues tampoco puedo decir mucho, ¿no? Pero pues quizás pues era un niño tranquilo, un niño normal, un niño pues eso, juguetón y demás. Y cuando estás durante la enfermedad, pues tu vida cambia porque te limita en muchos sentidos, ¿no? Yo, aunque seguí haciendo deporte, pues los músculos no llegaba a un punto que me decían basta y tal, pero luego no te sientes tú un niño normal.
Claro, en ese sentido, Alex, lo que me gustaría saber es cómo tú percibes que eres distinto.
Claro.
Porque esa circunstancia que tú atesoras, fíjate que hablo así, porque tienes una experiencia que los demás no tienen y es muy profunda, te habrá hecho diferente.
Sí. Te hace valorar todo, cada pequeño segundo incluso que vives o cada día que te levantas. Sabes que es un regalo, ¿no? Un regalo que tienes extra que si no te hubieran medicado o lo que sea, no tendrías. Entonces, percibes la vida como un regalo, los pequeños detalles, pues estar con tu familia. Yo soy una persona muy familiar, me gusta muchísimo estar con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, porque lo valoro, valoro todo ese tiempo.
Fíjate, Alex. Y tan joven, porque ¿qué tienes ahora? ¿22 años?
24.
24, fíjate. Pues muchísimas ganas. Gracias por llamarnos y darnos esta inyección de positividad.
Muchísimas
Nos vamos también a hablar con Pablo. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Hola, Pablo. Bienvenido. Cuéntanos.
Por cierto, una cosa. Antes de decir nada, te vi el 28 en 3TV y estás guapísima, de verdad.
Pero qué rico, Pablo. ¿Ves? ¿Eh? Estas cosas me gustan a mí mucho de la tertulia de chicos. Bueno, cuéntanos qué te pasó, Pablo.
Bueno, pues yo, como me imagino que la mayoría de los españoles, tenía una vida muy desorganizada. Bebía refrescos, o sea, no miraba nada.
Sí. Y más que refrescos, supongo.
No. Me refiero al tema de refrescos, dulces, etcétera, etcétera.
Ah, bueno, pero no... nada grave, o sea, quiere decir beber...
No. Me refiero a este
tipo de... Sí, de no cuidarte en la alimentación.
Sí, correcto. Estuve una semana que me encontraba así mal, con mucha sed, con muchas ganas de ir al baño, y dio la casualidad que ingresaron a mi suegra.
Sí.
Y pues nada, cuidándola en el hospital, le pregunté a uno de los enfermeros que estaba allí, y digo, oye, mira, me pasa esto. Y me dijo, dice, mira, yo creo que es diabetes, pero deberías ir al médico. Y dice, yo de todos modos te la voy a medir, pero yo no he sido. Y me la midió y me dijo, bájate ahora mismo a urgencias, que te está dando un viaje de azúcar tremendo. Si el límite está entre 40 y 100, yo tenía 550. Y me ingresaron.
Madre mía.
Me ingresaron enchufando mi insulina todos los días. Y nada, ahora me ha cambiado bastante la vida. Me ha cambiado mucho porque hago ejercicio, cosa que antes no hacía, me controlo mucho la comida, como
sí, mucha
verdura.
Sí, has aprendido a cuidarte. ¿Y desde el punto de vista laboral te ha supuesto algún cambio?
No, en absoluto, porque yo soy vigilante de seguridad.
No sé dónde estás. Ah, estaré vigilando por ahí porque no te oigo nada.
Sí. Soy vigilante de seguridad y todo lo contrario. No me ha supuesto ningún cambio, sino todo lo contrario. Encima he adelgazado, me estoy poniendo más fuerte.
O sea que te estás poniendo más guapo. Y dime una cosa, Pablo, ¿cómo ha cambiado tu punto de vista sobre la vida? ¿Qué, lo que tú piensas ahora?
Pues esto sí que me gustaría decirlo a todo el mundo, No voy a decir marcas porque obviamente sería causaros un problema, pero la famosa bebida esta de cola y parecidos ahora mismo, en cuanto dejas de tomar tanto azúcar, te sabe diferente. Sabe hasta salada.
Qué interesante.
Y de verdad, le diría a todo el mundo que una cucharada de azúcar al día es, pero de las de café, es una auténtica bomba.
Sí, que hay que tener como más conciencia de lo que ingerimos y lo que no. Pero desde el punto de vista de tu actitud vital, o sea, quiero decir, antes eras un hombre despreocupado, ocupado de tu trabajo, ahora haces deporte, te cuidas, pero ¿qué piensas ahora de la vida? ¿Ha cambiado algo?
Ahora me parece que la vida es maravillosa, porque antes me abotargaba, me quedaba en casa. Si no llevas un control de tu vida, tanto alimenticia como deportivamente, con andar una hora al día es más que suficiente, y además lo dicen todos los médicos, pero en ese punto ves la vida con más alegría, ves los colores diferentes, ves los olores, lo saboreas todo muchísimo más.
Qué bueno.
Esta es mi experiencia.
Pues Pablo, muchísimas gracias por llamarnos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Y voy a dar la palabra a los miembros de la mesa, a Pedro Martínez, a José Miguel Gaona, a Pablo Herreros, para que vayan comentando lo que hemos escuchado y lo que les ha llamado la atención. Pedro.
Pues hombre, estamos escuchando además, es recurrente por parte de todos de los oyentes que han participado, de Claudín también, cuando antes lo comentaba, ¿no? Que es darse cuenta cuando uno está ante situaciones de este estilo, que José Miguel Gaona también antes lo apuntaba, que precisamente uno es consciente de que es mortal. Lo primero, que es mortal, ¿no? Y que, por lo tanto, todos los abusos, estamos escuchando a este último oyente, que todos los abusos que hasta ese momento en el que uno se encuentra de cara a la muerte, ¿no?, pues los veía como totalmente normal, se transforma en algo vital, ¿no? Y por lo tanto la vida cambia y los objetivos cambian. Después también la actitud ante las cosas. Eso también me está sorprendiendo, ¿no? Porque sí que es verdad que aunque la persona tiene una segunda oportunidad, también tiene miedo a perder esa segunda oportunidad, ¿no? Y por lo tanto prioriza muchísimo todo lo que tiene que hacer y se pone a ello, ¿no? Esto es lo que a mí más me está sorprendiendo y lo que más me sorprende habitualmente de las personas a las que tratamos, ¿no? Primero, uh-huh, que son capaces de entender lo que es prioritario y después que no pierden el tiempo.
Vamos con José Miguel Gaona, que seguro tiene una experiencia respecto con los pacientes.
Pues sí, realmente hay algo que me ha llamado la atención, por ejemplo, respecto a lo que ha dicho Claudine Ibarra hace unos momentitos, ¿no? Hay algo que realmente llega al corazón y es: ha valido la pena lo que me ha sucedido. Yo sé que esto suena contradictorio, porque ante tantas desgracias podría parecer que uno desearía que no hubiese ocurrido. Sin embargo, una vez más, aquello que no me destruye me hace más fuerte. De alguna manera, todo este tipo de experiencias, incluyendo el infarto de Iker Casillas, que es tan solo un ejemplo para millones de personas, no deja de ser un motivo de reflexión y no deja de replantearse justamente montones de cosas acerca de la propia vida. Ayer por la noche di una conferencia en la Térmica de Málaga en la que hablábamos justamente de experiencias cercanas a la muerte, acerca de la muerte, de alrededor y todo ese tipo de fenómenos. Y muchos de las personas que estaban entre el público hablaban acerca de cómo ellos, los que habían tenido una experiencia de este tipo, les hacía, y justamente Pablo lo decía, también Claudine, incrementar esa vida familiar, incrementar, darle importancia a lo que realmente tiene importancia, ¿no? Y Pablo también, por ejemplo, además de Claudine, lo subrayaba, ¿no? A pesar de no estarse quieto con el móvil todo el rato. A propósito, Pablo, cuídese esa tos, que no me gusta nada.
Hay una cosa que quería también preguntarte, que en estos momentos José Miguel Gaona no está en nuestro estudio de Madrid, está en COPE Málaga, porque atiende a un congreso sobre el final de la vida, sobre esto que le preocupa tanto.
Experiencias cercanas a la muerte con Ayanta Barili, justamente.
Exacto,
los dos
experiencia, hemos estado. Experiencias cercanas a la muerte y efecto túnel, esto que ya es bastante conocido. Y tú dices que las personas, te lo he leído por ahí en internet, que han vivido esta experiencia de estar cerca de la muerte, son completamente distintas después.
Totalmente distintas. Hay unos cambios profundísimos. Habitualmente a lo que podíamos considerar mucho mejor. Es decir, esa vida familiar se incrementa, la vida espiritual, se le da importancia a cosas que realmente en el fondo son importantes. Hay un cambio de vida tan potente, que realmente lo que sucede es que incluso en relaciones de pareja llegan a romperse las parejas, porque uno de ellos, en este caso el que ha tenido la experiencia, pues cambia de manera tan radical, ya no le da importancia a cosas que anteriormente sí le eran importantes y por el contrario abraza otro tipo de vida.
Bueno, y la experiencia tuya que me ha gustado mucho y la expresión que utilizas es: son personas que a partir de ahora no solamente no tienen miedo a la muerte, es que tampoco tienen miedo a la vida.
Efectivamente.
¿Qué querías decir con ello?
Pues son personas mucho más arrojadas, personas que no tienen miedo a emprender nuevas cuestiones, porque en el fondo se toma la vida como un juego. Como un juego no quiere decir de una manera superficial o fútil, sino realmente aprovechando, disfrutando de todo ese tipo de oportunidades que se le presentan. ¿Por qué? Quizá Claudine, a lo mejor, si está en el estudio, nos lo podría aclarar, pero en ciertos momentos he llegado a intuir, con todo ese tipo de acontecimientos, algunos involuntarios y otros quizá un poquito más voluntarios, que se encontraba en una espiral de autodestrucción. Y de repente, cuando toca fondo, es cuando ocurre ese renacer. Y fíjate, paradójico, gracias a ello es quien es Claudine.
Sí, así es. No puedo estar más de acuerdo y estaba todo el rato con la alcachofa aquí diciendo espera, que digo que sí. Así es, sí. Y que reaccionamos cuando tocamos fondo realmente. Y a mí, y por hacer un apunte, a mí normalmente me dicen: ¿y ahora haces vida normal? Digo, no la hago normal, la hago extraordinaria.
Qué bonito. Vamos a hablar un momento. Ahora te dejo hablar, Pablo, porque nos está llamando Juan de Málaga. Buenos días.
Buenos días.
Hola, aquí. ¿Qué tal estás? A ver si te oigo bien. Levanta un poco la voz.
Un fijo discontinuo de la COPE.
¡Ay, qué estupendo! Pues cuéntanos, Juan.
Pues mire, yo tuve que cambiar de la noche a la mañana porque teniendo una profesión de ingeniero y profesor de autoescuela, sí. Me quedé ciego.
¡Madre mía! Profesor de autoescuela y se queda ciego.
De un desprendimiento de retina a través de un glaucoma. Y entonces, pues, tuve que cambiar de todo por completo.
¿Y qué tal fue? ¿Qué es lo
pues
que te inventaste,
abre,
Juan?
Te cierra la puerta, pero te abre una ventana.
Fíjate.
Pues tienes que seguir reorganizándote la vida. Lo que pasa es que el cerebro te lo deja demasiado abierto y echa otro sentido de orientación, incluso de otro. De la lógica y empieza a tratarte de otra manera.
¿Y a qué te dedicas ahora, perdóname, Juan, profesionalmente?
Pues soy ingeniero, sigo con la profesión de ingeniero.
Ah, o sea, a pesar de la pérdida de la vista, no lo precisas.
Bueno, no lo preciso, sí, preciso, tengo la ayuda de alguien que el que me lleva los ojos, hace los ojos por mí. Entonces yo soy el cerebro electrónico de esa persona.
Ajá, qué interesante. ¿Y tienes tu propio negocio o trabajas para alguien?
No, trabajo para alguien.
Ajá. Y entonces realmente desde el punto de vista profesional no ha cambiado gran cosa tu vida.
Bueno, sí, ha cambiado que lógicamente para cualquier inscripción, para cualquier necesito la ayuda de alguien, porque el tacto sí lo desarrollo, la vista es lo único que no, pero por eso digo que te cierra una puerta y te abre una ventana. Pero siempre tiene que lógicamente la supervisión de algo. Si va a hacer una obra, pues lógicamente tiene que llevar la supervisión de esa obra. Aunque yo también hago como chicote. Paso el dedo y soy capaz de detectar lo que los ojos no ven.
Fíjate, o sea, has crecido en otras cosas. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias a ustedes.
Cristina,
gracias, un abrazo.
Yo creo que lo que apunta Juan es muy interesante y es que es un ingeniero que en un momento dado se queda ciego y creo que lo que está haciendo es un aprendizaje profundo en otra vida y aprender es lo que nos mantiene más felices, ¿no? El cerebro disfruta mucho cuando aprendemos y ese nuevo cambio de vida que les pasa a todo el mundo, nos pasa a todo el mundo, al propio Pablo que ha hablado de su cambio de vida a una alimentación más saludable, te lleva a un nivel de consciencia y de disfrute por el propio placer de aprender, ¿no?
Es que es increíble la cantidad de personas que han llamado, fijaos, gente que se ha quedado ciega, gente que ha tenido terribles accidentes, gente que ha padecido como Claudine violaciones, malos tratos, y cómo resurgen como un ave fénix con nuevas potencias. José Miguel, ¿cómo lo ves tú?
Pues que renacen, son otros. Recuerdo un oncólogo que siempre contaba a sus pacientes enfermos de cáncer, que la enfermedad les iba a hacer mejores personas, ¿no? En su día no lo entendía, pero con el tiempo, una vez que se observa, que se ve cómo cambia este tipo de cosas a las personas, cómo relativizas en un momento dado los disgustos, aunque evidentemente es un aprendizaje, pues te vas dando cuenta de que lo fantástico que es el camino empedrado, porque es lo que es, en definitiva, es lo que explica quién eres. Y
es tremendo porque claro. Hemos visto tantas veces esto que estás contando en grandes artistas, en cantantes, en personas que han sufrido un cáncer y que siempre nos dicen esto que tú dices, que es un poco incomprensible cuando no lo has pasado. He cortado a Pedro.
No, simplemente pues apuntar que efectivamente, es decir, y simplemente subrayar lo que se está planteando, es exprimir la vida, Pablo,
claro.
Es exprimir la vida, es decir, vale. Te das cuenta de que te basas en una estructura que muchas veces incluso decimos que genera orden, ¿no? Pero también una rigidez, antes Claudine también lo planteaba, ¿no? Una rigidez que te hace no percibir otras alternativas, ¿no? Y a partir de ahí flexibilizas muchísimo todos los planteamientos, subrayas aquellas situaciones que te dan alegría y que te permiten aprender, exprimir, disfrutar de la vida.
Pues
viva,
queridos,
la vida.
Y agradecer,
viva la vida.
Y agradecer a las personas que han estado, como por ejemplo al lado de Claudine, a ser también hoy lo que son.
Sí, verdaderamente también a todos los que han participado, a Alex, a Pablo, a Juan, a todos los que nos han llamado con tanta confianza, el saber que nos importan como personas y que este programa es para cuidarlos también. Gracias a José Miguel Gaona, a Pedro Martínez, a Pablo Herreros y por supuesto a Claudine Ibarra, a la que deseamos lo mejor. Un abrazo, amiga.
Muchas gracias, un placer.
Nos vamos a Onda Media porque los compañeros de deportes van a transmitir el Levante Rayo y nos vamos a preguntar sobre el Japón. Ya sabes que esta semana se ha producido un cambio importante, el emperador ha abdicado en su sucesor, pero nos preguntamos cómo es posible que haya sido en una ceremonia donde se adora a una diosa, en un país que tiene trenes de alta velocidad, que presenta unas cotas de modernidad extraordinaria, hay en medio costumbres ancestrales. Vamos a hablar de los misterios del Japón.